اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Sean todos bienvenidos. Les habla Ammar López. Una semana más estamos por aquí para hacerles pasar un buen rato en este tiempo de radio.
Assalamu alaikum. Les habla Lubna Jamil. Bienvenidos en nombre de todos lo que hacemos posible Radio Dos Luces.
Radio Dos Luces es un programa de radio diferente.
Abierto a todos.
Hecho por la comunidad musulmana de habla hispana, pero dirigido a todos los radioyentes hispanoparlantes.
Sin sectarismos.
Todos los musulmanes, sin importar la corriente islámica a la que pertenezcan, y todo el público en general tienen cabida en este tiempo de radio.
Sin influencias.
Salimos adelante sin recibir subvenciones de ningún país de mayoría islámica.
En resumen, líbrese al servicio de la humanidad por la causa de Dios.
Deben saber que aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Dos Luces está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Comenzamos el programa de hoy contándoles una noticia que debería preocupar a los gobiernos. Resulta que el nivel del mar se ha elevado 27 milímetros desde 1961 debido a la fusión de los glaciales. Según un equipo de investigación internacional bajo el liderazgo de la Universidad de Zurich en Suiza, el nivel del mar se ha elevado 27 milímetros desde 1961. Debido a las capas de hielo que se derriten en Groenlandia y en la Antártida, así como la fusión del hielo de los glaciales de todo el mundo. Solo los glaciales perdieron más de 9.000 millones de toneladas de hielo desde 1961. Para realizar este nuevo estudio, el equipo de investigación internacional combinó observaciones de campo glaciológicas con mediciones satelitales geodésicas. Los investigadores pudieron así reconstruir los cambios en el espesor de hielo de más de 19.000 glaciares en todo el mundo. Los glaciares en Alaska, en la Patagonia y en las regiones árticas fueron los más preocupantes. Los glaciares en los Alpes europeos, el Cáucaso y Nueva Zelanda también sufrieron pérdidas significativas de hielo, pero debido a sus áreas glaciales relativamente pequeñas, contribuyeron poco al aumento del nivel del mar. Según Michael Sem, quien dirigió este estudio, al combinar estos dos métodos de medición y tener el nuevo conjunto de datos completo, se puede estimar cuánto hielo se ha perdido cada año en todas las regiones montañosas desde la década de los 60. Las mediciones glaciológicas realizadas en el campo proporcionan las fluctuaciones anuales, mientras que los datos satelitales permiten determinar la pérdida total del hielo durante varios años o décadas. Lo que es muy triste y lo que hay que tener muy en cuenta es que a nivel mundial se pierde aproximadamente 3 veces el volumen de hielo almacenado en la totalidad de los Alpes europeos cada año. Por lo que los responsables de los gobiernos deben empezar a tomar medidas para evitar el aumento de este deshielo.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces, en la sección de música religiosa musulmana, les vamos a poner al dúo Din Squad. El primer tema que vamos a escuchar es su último tema, Hello Brother. Durante el programa les pondremos los siguientes temas: Power of the Mind, Unapologetic Muslim, Future Wife y Hippocrates. Y al finalizar el programa les pondremos Live to Give. Esperando que esta selección de temas sea de vuestro agrado, les dejamos escuchando el tema Hello Brother, interpretado por el dúo Din Squad.
I see you're looking for love. Well, this is home, brother. And we just want the peace you already know, brother. Step inside. When you be my people, you gon' love us. There's a gun in your hand. No, brother. You kill my body, but you'll never take my soul, brother. I can't believe you have the heart to take the life of your old brother. But I'll never fear you. I fear the Lord, brother. It don't matter what faith you believe in. We're all human beings with hearts. And we got feelings, yeah. 2019, how we still getting killed with no reasons, yeah. Muslims, Christians, you standing up for my people. Next time you see us, we gon' beat you, saying
hello, brother. That's what he said, then got shot down. Shot to the chest. Everyone running, everyone fled, everyone dead. But the martyrs don't die.
Say Allah's plan worked. The villain got what he deserved. Justice was served.
Hello, brother. That's what he said. Then got shot down. Shot to the chest. Everyone running. Everyone fled. Everyone dead. But the martyrs don't die.
Thank you.
el conocimiento es el amigo del creyente. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
A continuación les vamos a leer los correos que ustedes nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
I am a Muslim, the things I say in everything I do every day.
We are Muslim, the things we say in everything we do every day.
El correo que les leemos esta semana nos lo envía el señor Bilal Gómez desde Madrid, en España. El señor Bilal Gómez nos envía un saludo de la paz de Dios a todos los radio oyentes y nos manda un cuento de Nasruddin.
Nasruddin convence a su avaro vecino para que le preste una preciosa olla. Devuélvemela intacta, le impone el avaro vecino. Nasruddin al día siguiente se la devuelve intacta, pero dentro hay una pequeña y preciosa ollita. Es que tu olla ha parido, le explica Nasruddin. Entonces el avaro salta de contento porque ha ganado una olla preciosa. Poco después Nasruddin vuelve a pedirle la olla al vecino. Y el avaro, encantado, esta vez le presta la olla. Pasan los días y Nasruddin no se la devuelve. Muy enfadado, el avaro corre a reclamar su olla a casa de Nasruddin, que por cierto iba vestido de luto, y le dice: así como dije que tu olla había parido, hoy te digo que tu olla ha muerto. Te alegraste antes, pues llora ahora.
Muchas gracias al señor Bilal Gómez desde Madrid, en España, y muchísimas gracias a todos ustedes por los correos que nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
www.radiodosluces.com.
La noticia insólita que le contamos hoy en Radio Dos Luces es que al leer la letra pequeña de su póliza de seguro, ganó $10,000.
Hay que asegurarse de leer la letra pequeña. Seguramente todos hemos escuchado esto en alguna ocasión. Pero ¿cuántas personas lo hacen? Pues resulta que al menos una sí lo hace. Y eso le permitió ganar $10,000. El mes pasado, la compañía Square Mode, con sede en San Petersburgo, comenzó a ocultar las instrucciones para reclamar un premio en los contratos de cada póliza de seguro de viaje de Team Leg que vendía. La compañía planificó realizar el concurso durante un año entero, pensando que era poco probable que alguien notara la sección titulada Leer Paga, que se encuentra entre los términos legales en la página 7 del documento de casi 4.000 palabras. Si pasaba desapercibida, el plan era donar los $10,000 a la caridad al fin de año. Pero no contaban con la maestra de escuela de secundaria, Donella Andrews, de 59 años. La mujer se describe como nerd, sin disculparse, y dice que siempre lee los términos, ya sea de un acuerdo de usuario de software digital, como el que la mayoría de nosotros ignoramos antes de marcar la casilla, o una póliza de seguro de viaje como la que compró por $400 a través de Square Mom, el mismo día que comenzó el curso. Andrews imprimió su contrato y se sentó a leerlo de inmediato. Pronto se encontró con una sección que decía: en un esfuerzo por resaltar la importancia de revisar los documentos de políticas, lanzamos Paga para el que lea, un concurso que premia a las personas que leen la información de sus políticas de principio a fin. Si está leyendo esto dentro del periodo del concurso y es el primero en contactarnos, podrá ser acreedor del gran premio del concurso Paga por leer de $10,000. Luego, la póliza incluía una dirección de correo electrónico para reclamar el premio, a la que Andrews escribió de inmediato. Recibió una llamada al día siguiente para hacerle saber que había ganado los $10,000. El concurso de un año no duró más de 23 horas.
www.radiodosluces.com.
Hoy en el programa de Radio Dos Luces, la sección que hemos titulado El Pergamino, donde les contamos historias de los caballeros del Islam, les vamos a hablar de las aportaciones a la oftalmología del gran oculista musulmán español Muhammad al-Ghafiqi.
Allah, 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 Allah. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر
Al-Ghafiqi, más conocido por Belalcázar, fallecido en el año 1165 en Córdoba, fue un oculista andalusí. Era experto en la operación de cataratas, en las enfermedades oculares y en el iris. Se formó tanto en Córdoba como en Bagdad, aunque regresó a la capital cordobesa para desarrollar sus trabajos. Fue además autor de un tratado de oftalmología llamado Guía del Oculista, cuyo manuscrito original se conserva en la biblioteca del Monasterio del Escorial y continúa siendo analizado por los especialistas. De mismo modo, sería una de las primeras personas en realizar una cirugía ocular al extraer una catarata de cuya operación dejó testimonio. La ciudad de Córdoba levantó un busto en su honor en 1965, obra del escultor Miguel Arjona Navarro, con el motivo del séptimo centenario de su fallecimiento, situado en la Plaza del Cardenal Salazar en la Judería de Córdoba. El busto fue restaurado en el año 2014.
Allahu Akbar. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر
www.radiodosluces.com
A continuación les ponemos Power of the Mind interpretado por el dúo Dean Squad.
I'm telling you if God is here with me. I'm telling you as God is my witness. Ain't nobody stopping me. Ain't nobody stopping me. You gotta see your greatness if you wanna be the greatest. The power of my, 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 the, my, 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 got me connected to the Most High.
From my inner peace, I'm blind to negativity. Bad vibes don't get to me. I can sense the energy, yeah, coming from my enemies. But I'm on a winning streak. I ain't taking L's. Yeah. Gotta love myself. Yeah. All that toxic gossip, take it elsewhere. God bless the squad, so we beating mental health. Yeah.
You gotta see your greatness if you wanna be the greatest. The power of my, 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 mind, my, 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 got me connected to the Most High. They hate it when I made it. I got love for all my haters. The power of my, 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 mind, my, 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 mind, got me out here living my best life.
I'ma ride, I'ma pray till I die.
If you need him, look around you, he surrounds you. The power's in us, how to get it is you gotta get up. Putting hours in my craft and I vow that I'll never give up. I'm not a quitter, it's now or never. Nobody live forever, so my time is ticking, tick tock. I can turn a loss into a blessing, yeah, yeah. I can turn a loss into a winning, yeah, yeah. I get over my addiction, bounce back, count that. Blessings, I got millions. Stress, God is the best connect.
Oh. I'm telling you, God is here with me. I'm telling you, as God is my witness. Ain't nobody stopping me. Ain't nobody stopping me.
You gotta see your greatness if you wanna.
living my best life.
La mejor inversión es aquella con la que se realizan las obligaciones. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
A continuación le ponemos la entrevista realizada por nuestro compañero Samir Budajo al profesor Abdelaziz Hamawi durante su visita a las Islas Canarias, invitado por el Centro Cultural Islámico Canario.
Nos encontramos en la Mezquita Salam en Gran Canaria. Hoy, aprovechando su visita en Canarias, tenemos con nosotros al señor Abdelaziz Hamawi. El señor Abdelaziz Hamawi es ingeniero, sociólogo y teólogo, y máster en coaching y gestión del talento. Assalamu alaikum, ¿qué tal? ¿Qué le parece
su
visita a Canarias?
Alaikum salam, rahmatullah. Muchas gracias, Sami, por esta entrevista. Bueno, a todo el equipo de la Mezquita Salam por la buena acogida, la recepción, el ambiente, mashallah, estoy muy, muy contento y agradecido de estar aquí y descubrir esta comunidad por primera vez.
Bueno, la primera pregunta que le queremos lanzar es: ¿cómo se puede compaginar, por ejemplo, ser ingeniero o sociólogo con un estudio de Sharia islámica? ¿Usted cree que es importante que los que se dediquen a hacer da'wah, o sea, predicación del Islam, deben también estar preparados en otros campos?
Sin ninguna duda. Yo creo que es importante combinar las ciencias islámicas religiosas con otras ciencias, ya sean técnicas o humanas, porque eso, bueno, pues permite tener una visión mucho más amplia de la realidad. Una persona que se dedica al da'wah, pues le toca muchas veces dar soluciones, lecciones a la gente, y si no conoce la vida real, si no conoce otros ámbitos de la vida, probablemente se equivoque. Y eso ha sido así durante toda la historia del Islam. Durante muchos siglos hemos tenido sabios polifacéticos, podemos decir, o con conocimientos muy amplios que no se limitaban a las ciencias religiosas. Pues, Averroes de Córdoba, ¿no? Que médico, filósofo, jurista, teólogo. Y eso no era una excepción, era lo normal, ¿no? Es lo normal. Alhamdulillah, en el Islam, desde los inicios del Islam, nunca ha habido un conflicto entre las ciencias religiosas y las ciencias de otros ámbitos. Cualquier conocimiento útil es un conocimiento islámico y, por lo tanto, se incentiva y se fomenta y se anima a los musulmanes, especialmente a los jóvenes, a no limitarse a una especialidad y conocer su religión, evidentemente, pero conocer todos aquellos conocimientos que les interesen y especializarse en un ámbito que sea de bueno, que les guste mucho.
Vale. Mirando en su biografía, usted llega a España desde Marruecos a la edad de 17 años. Basándose en su experiencia, ¿usted cree que es difícil para un marroquí adaptarse a la cultura española? ¿Tuvo problemas para ser aceptado por la comunidad española? Cuéntenos su experiencia.
Bueno, el principio siempre es difícil cuando uno llega a un entorno diferente, una cultura diferente, con cierta edad, la adaptación siempre es difícil. Y luego, bueno, depende de la experiencia de cada uno. En mi caso, alhamdulillah, Allah puso en mi camino muchas personas en el instituto, en el barrio, en la calle, que me aceptaron, que me acogieron, que me ayudaron mucho. También he coincidido con personas que han sido trabas en mi camino, pero por lo general esas trabas al final son oportunidades de crecimiento, de madurez. Lo que tengo claro en todo esto es que la experiencia de salir de mi país natal, de mi entorno inicial, a un mundo totalmente diferente, con todas las dificultades y los retos que eso suponía, ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora, muy fructífera. Me ha permitido pues conocer gente de muchas culturas, religiones, ideologías, y eso te abre la mente, te hace una persona pues mucho más abierta. La experiencia de la emigración o los viajes en general es comparable a una carrera universitaria, porque te aporta conocimientos, yo diría, mucho más prácticos y útiles incluso, ¿no? Tenemos un refrán en Marruecos que dice: el que viaja mucho es mejor que el que vive mucho, ¿no? Y es así en la realidad, ¿no? Por eso, desde aquí, bueno, animo a los jóvenes a tener contacto con otras culturas, viajar mucho, conocer otras religiones, otras culturas. Todo eso es un conocimiento útil, todo eso es una apertura de mente y todo eso repercute en su madurez.
En la etapa que vive en Valencia, siendo bastante joven, asumió la dirección de una institución de tanta importancia como el Centro Cultural Islámico Valenciano. ¿Cómo fueron esos primeros momentos en la dirección? ¿Fue aceptado por la comunidad siendo joven?
Bueno, una de las mejores etapas en mi vida fue la estancia en el Centro Cultural Islámico de Valencia desde el año 2004 hasta el año 2006. Hasta el año 2016 aproximadamente. Fue una etapa de mucho aprendizaje. Tuve la oportunidad de conocer a las mejores personas con las que me he cruzado en toda mi vida. Hice relaciones de amistad, de hermandad con personas de muchos países. Y ahí fue donde desarrollé, pues bueno, los pocos conocimientos islámicos que tengo, la experiencia de Dawa y todo. No fue un mérito mío el ser presidente del Centro Cultural Islámico de Valencia, sino es un reflejo de la realidad de ese centro. Es un centro que me dio a mí como joven y a muchos jóvenes la oportunidad de aprender y de equivocarnos en ese aprendizaje. Confía mucho en los talentos juveniles, en las mujeres, en los nuevos musulmanes. Es una experiencia basada desde sus inicios en la apertura, en la diversidad, en la innovación, y es una institución también muy democrática, es decir, cada dos años se celebran elecciones, cambia la junta directiva, y por eso los cargos son rotativos, es decir, nunca ha tenido el CCIV una persona en la presidencia durante más de cuatro años. Siempre han sido de dos o cuatro años como mucho, porque los estatutos así se establecen. Bueno, para mí fue el ser tan joven y asumir esa responsabilidad, pues una carga muy pesada, pero también llegó en un momento en el que yo consideré que tenía que devolver algo de lo mucho que me aportó la institución y de lo mucho que aprendí. Y alhamdulillah, bueno, con mis aciertos y mis errores, superé esa experiencia y mantengo una relación de colaboración muy estrecha con el CCIV, participo en sus actividades, soy un socio todavía en la institución, aunque no estoy en Valencia, pero colaboro desde la distancia.
En general, es bastante extraño encontrar a jóvenes al frente de comunidades musulmanas en España. Desde su punto de vista, ¿a qué cree que se debe? ¿Usted cree que ya es hora de que se produzca un relevo generacional?
Es una pena y es una de las contradicciones que se observan dentro de la comunidad musulmana. Contradicciones, digo, contra los principios islámicos, porque La primera generación de musulmanes eran todos jóvenes. El profeta sallallahu alayhi wa sallam encargó a Usama ibn Zayd con 17 años una responsabilidad enorme en el ámbito militar, político, y con él la edad media de los sahaba era de unos 22, 23, 24 años, como mucho, ¿no? Cuando se observa hoy que las instituciones islámicas en España, la presencia juvenil es una excepción, y eso es un retroceso en el ámbito islámico, ¿no? Evidentemente, bueno, los jóvenes aportan o tienen lo que los mayores no tienen. La relación tiene que ser de colaboración, de cooperación, de complementación y no de confrontación en ningún momento, ¿no? Creo que sí es el momento de que la primera generación de musulmanes en España hizo un gran esfuerzo, una gran labor de construir y abrir muchas mezquitas en España, pero ahora mismo esas mezquitas, la mayoría de ellas están desarrollando un papel muy limitado, y para que las mezquitas y las instituciones islámicas hagan la labor principal que tienen que tener, que es la de la interculturalidad, la de la acción social, la participación ciudadana, el da'wa hacia el exterior, ese trabajo hacia el exterior lo asumen y lo realizan mucho mejor los jóvenes, porque conocen mejor el contexto en el que nos movemos, porque son más innovadores, porque son más activos en esos ámbitos. Entonces, una institución ideal sería una institución en la que ambos bandos o ambos grupos o ambas generaciones conviven bien, se relacionan bien y cooperan para el bien común.
Usted también fue muy conocido en España porque fue uno de los primeros que, rompiendo moldes, realizó en el mismo Centro Cultural Islámico Valenciano jutbas en español. ¿Encontró en ese momento, en ese tiempo, algún impedimento por parte de la comunidad para realizarlo?
No, en nuestra comunidad no fue una novedad, porque se venían desarrollando muchas actividades en español y era una cosa bastante, bastante normalizada, ¿no?, dentro del Centro Cultural Islámico de Valencia. Pero sí, en los alrededores, las mezquitas de alrededores, pues seguíamos observando, y se sigue observando hasta el día de hoy, que las mezquitas, bueno, mantienen o tienen como un aspecto muy, muy arabizado. Es decir, el idioma principal es el árabe, y eso limita mucho el discurso religioso, porque en España, aparte de que dentro de la comunidad hay mucha diversidad de orígenes, el colectivo joven que ha nacido aquí en España, cuyo lengua materna es el español, y los españoles conversos, y por qué no el resto de la sociedad, porque el discurso de una mezquita, los jutbas del viernes, tienen que dirigirse a toda la sociedad, no solo al colectivo musulmán. Esa es una de nuestras asignaturas pendientes, ¿no? El convertir el idioma español, que es el idioma local, en el idioma oficial principal del da'wa, tanto interna como externa. El Corán el Karim, cuando dice وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ, es decir, no hemos enviado ningún mensajero sino con el idioma, la lengua de su gente, para poder expresarles con claridad, transmitirles con claridad el mensaje. Entonces, la condición del da'wa es que se exprese con claridad, y para expresarla con claridad hoy en día se necesita el español. Yo creo que junto con esta mezquita, otras mezquitas en España, el hecho de insistir en que, bueno, se hagan las actividades en español, poco a poco irá normalizando esta situación y convertir lo anterior en una excepción, cosa que se observa en muchos países occidentales.
Está claro que en España el idioma para poder comunicarse las distintas nacionalidades musulmanas que aquí conviven es el español. ¿Por qué cree usted que, sin embargo, los sermones en la mayoría de las mezquitas siguen siendo en árabe?
Bueno, aquí yo creo que hay dos factores. Uno, bueno, muy cultural, histórico, tradicional, y es que es cierto que en términos demográficos los árabes son una minoría en el mundo islámico, pero la lengua árabe ganó mucho terreno y mucha más presencia y dimensión de la que tiene, porque es el idioma del Corán, el idioma de las ciencias del Islam, y bueno, de ahí tiene pues el valor, incluso un aspecto pues un poco, diría yo, incluso sagrado, como el árabe, como el Corán, ¿no?, que adquiere del Corán. Esa importancia que tiene el árabe en el mundo musulmán es la que, pues bueno, de alguna forma pues, ha hecho que se extienda, e incluso hasta tal punto de que algunos musulmanes la asimilen con el propio Islam, la consideren como un idioma oficial del Islam, cosa que no es cierta. Y otra cosa de la realidad, y es que, bueno, en España por lo menos la mayor parte de los musulmanes son inmigrantes de origen marroquí, y son estas personas las que abrieron las primeras mezquitas, por lo tanto buscaron imames procedentes de Marruecos, de países árabes, y de ahí, pues bueno, el hecho de que se arabicen las mezquitas. En el momento que empiezan algunas personas conversas o hermanos musulmanes de otras nacionalidades, o incluso los jóvenes que nacen aquí, crecen aquí, empiezan a reivindicar la presencia del idioma español dentro de las mezquitas, pues eso se afronta con dos tipos de, digamos, políticas. Una es que en muchas mezquitas, aunque no sean mayoritarias, pero cada vez más, la comunidad responde, o los responsables responden, incluso exigen a los imames aprender el español y bueno, introducen el español junto con el árabe, por lo menos, en las actividades, especialmente en los sermones. Pero en algunas mezquitas, diría yo más tradicionales, hay una resistencia a eso. Una generación de mayores que bueno, que suele seguir un Islam más tradicional, no puede concebir, no puede situarse en el contexto y reconocer que sin la presencia del español en las mezquitas, muchos de los jóvenes terminarían dejando las mezquitas, ¿no?, y buscando el Islam en otras fuentes mucho menos seguras.
De ahí viene ahora la siguiente pregunta, y es que ¿usted piensa que esta práctica de dar los sermones en árabe puede frenar en parte la conversión de españoles al Islam?
Totalmente, totalmente. Si todo el material que se produce, imagínate las jutbas y las charlas que se hacen en todas las mezquitas en España, que hoy en día muchas de ellas se graban en internet y se reparten por las redes sociales, imagínate que si todas fueran en español y podrían llegar a más público de los que van a la mezquita. Evidentemente sería un material muy bueno para transmitir el Islam fuera de las mezquitas. Pero ya no solo pensando en los españoles fuera de la mezquita que pueden mostrar interés por el Islam, pensando incluso en la propia comunidad, ¿no? Los jóvenes que no entienden el árabe o entienden un poco de dialecto marroquí porque se habla en casa, que no entienden nada de lo que dice el imam en un árabe clásico, culto, de otro nivel, en la mezquita se convierte para ellos en un lugar de, bueno, aburrido, ¿no? Porque yo lo sentí, bueno, en una ocasión estuve en una mezquita de los hermanos gambianos y fui solo para sentir lo que sienten ellos cuando están en una mezquita. Y en un viernes que la jutba suele durar una media hora, yo me quedé dormido a mitad de esa jutba, pues porque no entendía nada de lo que decía, ¿no? Y es injusto, es injusto que no se tenga en consideración a casi la mitad de la, en algunas mezquitas más y en otras menos, pero podemos decir que la mitad de los musulmanes en España hoy no entienden el árabe. Es un trato pues injusto.
Bueno, últimamente nos podemos encontrar, sobre todo en internet, todo tipo de interpretaciones del Sagrado Corán y del Islam. Y mucha gente que se dedica a opinar sobre ello. ¿En qué manera puede influir estos pseudosabios sobre los nuevos musulmanes o incluso los jóvenes?
Bueno, en el Islam nunca hemos tenido una sola versión o una institución oficial o una figura oficial o una autoridad oficial que nos diga lo que es el Islam y lo que no es Islam. Ese criterio Allah quiso que lo tuviera cada uno de nosotros y que escuche, aunque sean diferentes opiniones y a veces contradictorias y a veces barbaridades, pero que la responsabilidad recae sobre cada uno de discernir, de filtrar, de tener criterio o desarrollar ese criterio para poder decir si esta opinión coincide, es compatible con los principios del Islam o no. Por eso yo animo mucho a los jóvenes a tener, si no pueden profundizar mucho en las ciencias del Islam, por lo menos conocer lo que son los principios importantes, las reglas importantes de la sharia, del fiqh. Porque en el momento que escuches una fetua, una opinión que ves que claramente choca con un principio islámico fundamental, por lo menos la puedes cuestionar y puedes seguir buscando y analizando, ¿no? Entonces, a mí no me preocupa que haya esa diversidad. Lo que me preocupa es que haya musulmanes que no sepan tratar esa diversidad y la vean como una división o la traten con mala educación, es decir, en vez de respetar que cada uno opine, incluso interprete las cosas como quiera o siga al sheikh o a la escuela que quiera, pues considerar que uno que tiene la verdad absoluta y la única interpretación del Islam y la llave del paraíso y que los demás están condenados, ¿no? Creo que es una fuente de riqueza que tenemos en el Islam que tenemos que aprovechar en vez de considerarla una amenaza.
Y esta influencia de estos pseudosabios, ¿cómo puede manifestarse sobre los musulmanes viejos? Es decir, los que han nacido en algún país ya de mayoría islámica, ¿cómo puede influenciarle estas opiniones, estas cosas?
Bueno, al final la influencia creo que es la misma, aunque en el caso de los jóvenes o de los nuevos musulmanes, las consecuencias pueden ser más graves quizás, porque suelen tener más contacto con otras personas. Una persona, ¿no? Imagínate una persona que es conversa, ¿no? y empieza a escuchar o le dicen que prácticamente cualquier tipo de convivencia con los no musulmanes es haram, ¿no? Y se le empieza a limitar todo y se le empieza a complicar todo y esta persona pues termina rechazando a su propia familia, termina con una vida muy, muy complicada, termina encerrándose en un círculo o muchas veces termina dejando el Islam, ¿no? Con los jóvenes pasa lo mismo porque tienen muchas amistades en el colegio, en los institutos, en el trabajo, que les preguntan sobre el Islam y tienen conversaciones sobre el Islam. Si este joven tiene ideas erróneas y fatuas muy equivocadas, pues las va a transmitir, va a ser su material para hacer da'wah. Y en vez de acercar a la gente, lo que va a hacer es alejar a la gente del Islam y aumentar los prejuicios que ya se tienen sobre el Islam. Una persona mayor, jubilada, que está en una mezquita, aunque tenga esa interpretación o tenga una versión equivocada del Islam, al final, bueno, como mucho le afecta en su vida personal. Lo malo es cuando ese daño llegue a otras personas, familiares o amigos, que terminan teniendo una imagen del Islam que no corresponde a la realidad.
Siendo un musulmán que lleva muchos años viviendo en España, ¿cómo ve la interacción de musulmanes conversos o españoles con musulmanes venidos de otros países en cuanto a establecer como dogmas religiosos cuestiones culturales de los países de procedencia?
Uh-huh. Bueno, depende de esa persona que entra al Islam, el primer contacto con quién lo tiene. Si tiene la suerte de tener a una persona formada, preparada, sabia, con cierta sabiduría, que la asesora, que la recibe, que la coge de la mano, que la acompaña durante un tiempo, pues va a tener una vida en el Islam bastante, bastante equilibrada, bastante... Pero lo malo es cuando coincide con una persona musulmana que la asesora mal, le empieza a prohibir de todo, le empieza a limitar en todo, empieza... Entonces, el Islam al final es, depende de cómo te lo enseñen al principio. Te lo pueden enseñar como... Yo siempre digo que el Islam tiene... bueno, el Islam o las interpretaciones del Islam te pueden convertir en el mejor ciudadano y en un hijo ejemplar y en un esposo ejemplar, o te pueden convertir en enemigo de tu propia familia. Depende de cómo te lo enseñen, depende de quién te lo enseñe, ¿no? Entonces, es muy importante que esas personas que se acercan a conocer el Islam elijan bien a la persona que les enseñe, elijan bien al centro que les enseñe el Islam, porque eso les va a condicionar mucho. Lo primero que hay que enseñarles es que el Islam no viene para destruir todo. El Islam, como muy bueno, te va a enseñar cómo a seguir siendo tú, como David, como Paco, como Pepe, como María, como Vanessa, como la persona que eres, con todo tu pasado, con todas tus experiencias anteriores, con tu propia familia, con tus tradiciones, con tu condición de español o española, y bueno, te va a rectificar ciertas cosas, ¿vale? El Nabi sallallahu alayhi wa sallam dice: "Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq". He sido enviado para perfeccionar los buenos modales, no para eliminar nada, no para... El Islam no destruye lo anterior. El Islam te conserva la misma base, te la refuerza y sigue construyendo encima, ¿no? Claro, pues depende de quién te tengas al principio como guía o como asesor, te va a llevar por un camino o por otro, te va a enseñar unas prioridades u otras, te va a construir incluso una identidad nueva, ¿no? Porque cuando entras al Islam añades una identidad nueva a lo que tienes antes. Pues te los pueden enseñar como identidades compatibles o totalmente chocantes.
Y ya para terminar, usted ha sido invitado a Canarias por Centro Cultural Islámico Canario, la Mezquita Salam y la Mezquita Rahma, fundamentalmente para dar charlas y participar en convivencias con jóvenes. ¿Cómo ve el estado actual de la juventud musulmana y en cómo cree que deberían actuar las comunidades religiosas del país con respecto a la juventud?
Yo, bueno, me muevo, alhamdulillah, por muchos sitios en España y llevo unos cuantos años trabajando con jóvenes en muchas ciudades y la palabra que me sale cuando se habla de jóvenes musulmanes en España o incluso en Europa es esperanza y optimismo, ¿no? Yo veo que la juventud que tenemos es una juventud muy preparada, es una juventud muy activa, es una juventud muy luchadora, que a pesar de que las comunidades islámicas, las mezquitas, no se lo ponen para nada fácil, están sacando adelante muchas iniciativas en el trabajo de da'wa, en la acción social, incluso ahora en política, en muchos ámbitos, y principalmente son jóvenes muy formados, universitarios muy formados, que tienen una gran inquietud espiritual, una gran inquietud por el Islam, y por lo tanto solo puedo ser optimista. Por otro lado, siempre que tenga la oportunidad, pues intento, bueno, transmitir o reivindicar a las comunidades islámicas que permitan a los jóvenes participar desde dentro, formarse desde dentro, adquirir experiencia, aunque tengan que equivocarse, pero siempre equivocarte dentro del ámbito de una mezquita, dentro de una comunidad y teniendo a otras personas mayores para asesorarte, para guiarte, como fue mi caso en la experiencia del CCIV, siempre es algo positivo. En vez de que surjan muchas veces iniciativas juveniles muy lejos de la mezquita, como reacción a esa...
¿Rechazo indirecto?
A ese rechazo, a esa exclusión que viven dentro de la comunidad, y a veces las reacciones suelen ser pues, bastante radicales también. Y cuando una iniciativa nace muy lejos de la mezquita, poco a poco termina perdiendo su aspecto espiritual, islámico, ¿no? No quiere decir que cualquier asociación que trabaje fuera lo tenga, pero siempre es bueno que un grupo de jóvenes, aunque estén en una asociación del tipo que sea, el contacto con la mezquita es necesario para una persona, para una familia, para una asociación. Al fin y al cabo es la casa de Allah. Y la fuerza y la energía que adquirimos aquí es la que nos permite aguantar fuera muchos obstáculos y construir y luchar y tener mucha paciencia. Por eso el vínculo con la mezquita siempre es importante, y por eso las comunidades islámicas deben entender esto y abrirse más a las iniciativas juveniles.
Bueno, ya solo nos queda despedirnos dándole las gracias por su participación en esta entrevista y desearle que su estancia en Canarias sea lo más agradable y enriquecedora posible. Gracias.
Muchísimas gracias. Allah ibarak fik. Alaykum salam wa rahmatullah.
www.radiodosluces.com.
De nuevo, música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es An Apologetic Muslim, interpretado por el dúo Dean Squid.
I want you to tell your children to hold their backs straight and to keep their head held high and make sure that their faith is stronger than ever, so when they walk out into these streets, they are unapologetically Muslim.
I know hitters trying to kill me like a prophet in the city. I get visions, it gets trippy. Yeah, I'm Muslim, but I'm litty. All my eyes came to drippin', never leanin', never sippin'. Yeah, I'm deanin' true religion. Pull up, bust it down like. You're gonna make me regret this. You got a lot of nerve to test me. You're gonna make the devil tempt me. Yeah, I'ma go start repenting. Yo, sinning too much, forgive me, though. Shorty on me, she tryna get low. Can't let her sway my soul. Can't let them sway my soul. Oh, 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 oh. I'm going ghost. Silent dreaming on these books. They keep blowing up my phone. Blowing, yeah, they 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 blowing on my phone. Coming close, she moving slow. Trying to hit it, yeah. I'm like, nah, 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 nah. Ain't someone to hang with on the halal tip. I got the game lit. They hate on the slime, they want it as bad, they thinking I'm dangerous. I know girls need jabs, if you get a mad, they're pulling out tasers. I'm hearing the news, 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 I'm losing my patience. Police wanna shoot, 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 the system is racist. Muslim can't rely, whoa, grew up on the gospel. Now I study Quran, got me linking with the law, whoa, whoa.
Trying to kill me like a prophet in the city. I get visions, it gets trippy. Yeah, I'm Muslim, but I'm litty. All my achis came through dripping, never leaning, never sipping. Yeah, I'm deaning true religion.
Unapologetic Muslim life.
Unapologetic
Muslim. Where we ride.
Yeah, yeah.
Unapologetic
Muslim.
Till we
die. Yeah, yeah.
Unapologetic Muslim.
On the ride.
Yeah, yeah. Unapologetic Muslim.
Now I'm linking with the low. Oh, oh, oh.
Good luck trying to reach the CEO.
Yes,
yeah,
sure.
Dean Squad. Yeah.
Don't go.
Yeah. Till we meet now. Unapologetic.
No me preocupa el ser humano que piensa por sí mismo aunque se equivoque, puesto que puede volver hacia la verdad. Lo que más me preocupa es ese ser humano que no piensa aunque esté en el camino, puesto que puede ser dirigido como una paja en la dirección del viento. Esto lo dijo un imán egipcio llamado Ghazali, Muhammad Ghazali, que vivió entre 1917 y 1996. Dios le tenga en su misericordia.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas, tenemos con nosotros al profesor Ahmed Bermejo con el título El agradecimiento como reconocimiento de las gracias de Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه السلام عليكم. En primer lugar, como no podía ser de otra manera, me gustaría expresar mi agradecimiento a todas las personas que han hecho y que continúan haciendo posible que, a través de este medio, de Radio Dos Luces, Radio Nurain, la luz del Islam se vaya expandiendo poco a poco por nuestras tierras. También quería agradecerles la oportunidad, desde hoy mismo, de formar parte yo también de este maravilloso equipo y tratar de contribuir, en la medida de mis posibilidades, con mi pequeño granito de arena, a que esa luz se continúe expandiendo. Hoy, con el permiso de Allah y con el vuestro, queridos oyentes, me gustaría hablar de un aspecto de gran importancia para los musulmanes en particular y para la humanidad en general, y no es otro que el reconocer lo que, como seres humanos, poseemos. Reconocer, y por consiguiente ser agradecidos, todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala en su inmenso favor y generosidad nos ha entregado. Ya que como seres humanos, si tuviéramos que mencionar una característica del ser humano por encima del resto, es que nos olvidamos. Somos olvidadizos. El ser humano olvida, y por eso en lengua árabe, el ser humano es insan, porque yansa, porque olvida, y eso hace que sea necesario el recuerdo. Son numerosas las ocasiones en las que estamos tan inmersos en lo que nos rodea, que olvidamos que todo lo que somos y todo lo que poseemos se lo debemos a Allah. Ese olvido nos hace caer continuamente en el error de creer que las cosas nos pertenecen, que lo que tenemos es por nuestro intelecto, por nuestro trabajo, que lo que somos es por nosotros mismos. Pero esta manera de pensar es un error grave, porque debemos saber que, como Allah dice en su libro, los dones que tenéis vienen de Allah. Y son tantos estos dones que no se pueden contar ni enumerar. La existencia, la vida, la respiración, la provisión, nuestra familia, la salud, el que Allah haya hecho que toda esta creación haya sido establecida para recibir al ser humano, es parte de lo que Allah nos ha dado, y por todo ello debemos ser agradecidos. Pero olvidamos, y es muy común ver a nuestro alrededor gente que no es capaz de percibir lo que tiene, que olvida la inmensa cantidad de bendiciones de las que disfruta y ha disfrutado, y que luego, por pasar un momento de dificultad, un periodo de prueba, olvida todo lo que ha recibido y acusa a Allah de ponerle en dificultad. Esto es algo contra lo que debemos protegernos, ya que el que Allah nos ponga a prueba con momentos de dificultad no es más que un signo de que nos ama y está pendiente de nosotros. Y así es como debemos abordar los momentos de prueba, como una oportunidad para volvernos y acercarnos a Allah subhanahu wa ta'ala. Tal vez uno de los aspectos más maravillosos del agradecimiento a Allah es que al hacerlo con sinceridad, A medida que aumentamos nuestro agradecimiento, aumentaremos nuestro bien, aumentaremos nuestros dones, aumentaremos nuestras bendiciones, ya que dice Allah subhanahu wa ta'ala en su libro, La in shakartum la azidannakum. Si sois agradecidos, os daré aún más. Observad la grandeza y la misericordia de Allah presente en esta ley, en este versículo del Corán, ya que nos dice que el agradecimiento, el reconocimiento y el agradecimiento de los dones es para nosotros mismos. Allah no lo necesita, Allah no lo precisa. Él nos dice, como muestra de su inmensa generosidad y misericordia, sed agradecidos, y si lo sois, y si de verdad sois agradecidos, entonces yo os daré aún más, yo os colmaré con más bendiciones, yo os colmaré con más regalos, y todo por qué, por vuestro reconocimiento y agradecimiento de todo lo que yo os he dado. Como todo en esta vida, el agradecimiento a Allah tiene un comienzo, una base, un origen, y tiene una cúspide. El origen del agradecimiento es el conocimiento interno, el conocimiento del corazón, un conocimiento y reconocimiento total y totalmente certero de que esa bendición, de que ese regalo, de que esa ni'mah, como decimos en árabe, viene únicamente de Allah. No la has alcanzado ni por tu inteligencia, ni por tu fuerza, ni por tu esfuerzo. La tienes única y exclusivamente. Por el favor de Allah, por su generosidad y por su misericordia. Y la cúspide del agradecimiento, el estado más elevado del agradecimiento, es ser agradecido a Allah con cada uno de esos dones que te ha entregado. Es decir, y esto responde a la pregunta de cómo somos agradecidos con Allah, es que cada uno de esos dones los empleemos en la obediencia a Allah, en aquello que Dios ama, en aquello que Él quiere para nosotros y ha ordenado. Y tener el conocimiento de que si esos dones, esos regalos, la salud, la vida, todo lo que tenemos, las riquezas, no los empleamos en la obediencia a Allah, entonces los estaremos empleando en la desobediencia. Y en ese caso, las bendiciones serán sustituidas por su contrario. Y el que actúe de esta manera perderá sus dones a medida que va olvidándose cada vez más, poco a poco, de aquello que Allah, que Dios quiere y que le ha ordenado. De hecho, Allah dice en el Corán, eso es porque Allah no cambia el favor que ha concedido a una gente mientras ellos no cambien lo que hay en sí mismos. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. En el momento en el que esa gente deja de ser agradecida con lo que Allah les ha dado. En el momento en el que ocurre lo mismo que ocurrió con Fir'aun, y vemos historia en el Corán, que ocurrió con Harun, y vemos también su historia en el Corán, que piensan que lo que tienen, lo tienen por ellos mismos, por su fuerza, por su inteligencia, por su esfuerzo, por su perspicacia, y no tenemos por qué ir tan lejos. Hoy en día, a nuestro alrededor, ocurre muchísimo esto. Pensamos que lo que tenemos es por nosotros mismos, y nos olvidamos de que lo que tenemos es parte de los regalos de Allah. Y al olvidarnos de Allah, al olvidarnos del agradecimiento, es muy probable que Allah nos lo quite y le pedimos a Allah que nos libre de ello. Por ello, nuestras lenguas deben estar húmedas, nuestros corazones vivos, nuestros miembros llevando a la práctica todo ello y diciendo constantemente, empapándonos e imbuyéndonos de ello, Alhamdulillah wa shukrulillah, Alhamdulillah wa shukrulillah, por todo por todo lo que Allah nos ha dado, lo que reconozcamos, lo que no reconozcamos, nos haya dado en el pasado, nos esté dando en el presente y nos continúe dando en el futuro. Y por eso el mensajero del Islam, el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se levantaba durante la noche para hacer oración, hasta que sus nobles pies se entumecían del esfuerzo, y cuando fue preguntado por ello dijo: ¿acaso no he de ser un siervo agradecido? Y ya para terminar estos breves minutos, este breve espacio compartido con todos, me gustaría mencionar lo que uno de los grandes hombres de conocimiento del Islam dijo respecto al agradecimiento. Cuando fue preguntado acerca de cómo era capaz de ser agradecido, cómo todo su ser, todo su corazón, sus miembros, su lengua, estaba continuamente en agradecimiento a Allah. Y dijo: me ocupé con el agradecimiento de tres cosas. La primera de ellas es que Allah creó mil tipos de criaturas. Y vi que los hijos de Adán, los seres humanos, son las más nobles de las criaturas, y a mí me hizo ser uno de esos seres humanos. La segunda es que vi que el Islam es la forma de vida más amada por Allah, y Él, por su favor, me hizo musulmán, y yo le doy gracias por ello. Y la tercera es que vi que la comunidad de Muhammad sallallahu alaihi wasallam es la mejor de las comunidades, y a mí me ha hecho pertenecer a la comunidad de Muhammad, y por ello le estoy agradecido. Reflexionad sobre lo que tenéis. Dad gracias a Allah, y gracias a ello, Allah os dará aún más, y le pedimos a Allah que nos haga ser de aquellos que escuchan la palabra y siguen lo mejor de ella, o a Allah le pedimos que nos haga ser siervos agradecidos. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Future Wife interpretado por el dúo Dean Squad.
This one for my future wife. This one's for my future wife. With the Dean Squad. Yeah, yeah, yeah. That my future wife.
Future wife.
Tell the whole gang that you're mine.
That you're mine.
I'm the one cooking for the night.
For the night.
Then I wanna Netflix and shine
with you.
Got my future wife. Take you for a ride. He want you for the night.
For the night.
But I want you for my life, yeah. For my whole life, yeah. Got my future.
Yeah, yeah. You don't open up your DM. Privatize account. You don't want nobody peeking. Yeah.
But I want you more than just the evening. Oh, life on God. Susu got me in my feelings,
okay.
I act hard, but I'm soft in some ways. Cause I get jealous how you always wanna listen to Drake. What about my album, girl, can you not relate? I know we listen to hot on things, hoping it can all change one day. I can lie, I want my arms around your waist. But I ain't your hubby, so I gotta wait. So when I buy you the wedding ring, girl, I want everything. Girl, I want it all, cause I love you, babe. Won't call John a hit. Never ever ever gon' separate.
Hey.
And on the wedding day, take a selfie and make an IG post and the caption is:
hey.
Got my future wife.
Future wife.
Tell the whole gang that you're mine.
That you're mine.
I'm the one cooking for the night.
For the night.
Then I want a Netflix and shine
with you.
Got my future wife. Take you for a ride.
Take you for a ride.
Cause your parents are strict. They're trying to set you with a cousin on some cultural ish. First they reject the black man based on color of skin. Now they don't accept an Arab cause a brother ain't rich yet. But you ain't by material, you're spiritual too. I know you're praying for me, baby, cause I'm feeling it too. And if I make you upset and I send you a text, please don't leave me on red, please don't leave me on red, no. What your father
حياتي and on the wedding day take a selfie yeah. Make an IG post and the caption is
got my future wife, tell the whole gang that you're mine, I'm the one cooking for the night, then I wanna Netflix and chill
with you.
Got my future wife, take you for a ride,
take you for a ride.
La ira es un fuego encendido. Aquel que la refrena extingue el fuego. Aquel que le da rienda suelta es el primero en ser consumido por este fuego. Lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en Radio Dos Luces, en la sección de consejos de salud, les vamos a hablar de por qué es importante el equilibrio entre omega 3 y omega 6 en nuestro organismo y cómo conseguirlo.
Entre los diferentes tipos de grasas que encontramos en nuestra mesa cada día, existen los llamados ácidos grasos poliinsaturados, dentro de los que se encuentra el omega 3 y el omega 6. Entre estos debe existir un equilibrio que es de gran importancia para el organismo y la salud y que a continuación le vamos a contar.
Diferencias entre omega 3 y omega 6.
Aunque el omega 3 es el tipo de grasa más conocida, el omega 6 es el más abundante, ya que se distribuye en mucho más alimentos que el primero. Así, el omega 6 lo encontramos en vegetales, semillas, frutos secos, carne, granos enteros, legumbres y derivados de los mismos, mientras que el omega 3 nos lo solemos encontrar mayormente en aceite de pescado y pescado graso, encontrándose en menores cantidades en semillas, frutos secos y aceite de los mismos. Debido a esta diferencia de distribución en alimentos, hoy en día se utiliza en gran medida omega 6 para elaborar productos procesados y ultraprocesados y se consume en proporciones mucho mayores este ácido graso que omega 3, como así lo señala un estudio publicado en la revista Nutrición Hospitalaria. Además de esta diferencia en cuanto a fuentes alimenticias, hay una diferencia considerable en el efecto de estas dos grasas en el organismo. Por su parte, el omega 3 tiene efecto antiinflamatorio y autoinmune, que lo han relacionado a menor riesgo de sufrir diferentes enfermedades como artritis reumatoidea, enfermedad de Crohn, lupus y otras. Mientras que el omega 6 en grandes cantidades tiene el efecto contrario, con acción proinflamatoria.
La importancia del equilibrio entre omega 3 y omega 6.
Nuestros antepasados llevaban una dieta en la cual ambos tipos de grasas se encontraban en similares proporciones, es decir, la relación omega 3-omega 6 era de 1 en 1, mientras que en la actualidad esto ha cambiado considerablemente y ello puede ser una de las muchas causas de la alta incidencia de enfermedades mediadas por procesos inflamatorios. De hecho, un estudio realizado en roedores señala que llevar una dieta hipergrasa pero con una relación omega 6-omega 3 inferior a la que llevamos en la actualidad protege a la acumulación de grasas en el hígado o ante el hígado graso, que podría ser otro marcador más del síndrome metabólico tan prevalente en la actualidad. De igual forma, un desequilibrio entre omega 6 y omega 3 podría estar vinculado a mayor incidencia de trastornos emocionales, así como también una revisión de diferentes estudios publicada en 2011 concluye que reducir la relación entre omega 6 y omega 3 podría ser de ayuda para prevenir enfermedades cardiovasculares y otras como el cáncer, ya que entre otras cosas un exceso de omega 6 incrementa la peroxidación lípida y estrés oxidativo en el cuerpo que pueden inducir a estas y otras patologías. reducir la relación omega-3-omega-6 que tenemos en la actualidad aproximadamente de 15 a 1 y acercarnos a la que tenían nuestros antepasados, no solo podría prevenir estas enfermedades, sino reducir la gravedad y mejorar el control de otras en lo que los procesos inflamatorios son predominantes, como señala una investigación realizada en Estados Unidos. Incluso sería clave para reducir la resistencia a la insulina que se encuentra detrás de gran parte de los trastornos metabólicos de la actualidad.
¿Cómo acercarnos a un equilibrio entre omega 6 y omega 3?
Para empezar, es clave consumir más pescado, ya que el aceite de pescado o la grasa que los ejemplares con mayor contenido lípico ofrecen es mucho más beneficiosa que el omega 3 de origen vegetal. Por otro lado, acudir a determinados aceites con más omega 3, como es el caso del aceite de semilla de chía o aceite de rosa mosqueta, podría ser de ayuda, al igual que emplear el aceite de nuez o el de colza. También podría ser de ayuda a reducir el omega 6 que consumimos, moderando, por ejemplo, el consumo de carne, de frituras, de granos en general y sobre todo de procesados y ultraprocesados, que exceptuando productos de pescado no son fuentes de omega 3 sino de omega 6. Y alejarnos de una dieta occidental y acercarnos a una dieta mediterránea podría ser otro recurso para recuperar el equilibrio entre el omega 6 y el omega 3 que tanto está necesitando nuestra salud.
www.radiodosluces.com.
¿Sabías que existe un insecto que puede congelarse en invierno y descongelarse en primavera? Efectivamente, este insecto se llama weta y es nativo de Nueva Zelanda. Él es capaz de soportar la congelación de los tejidos del 80% de su cuerpo, lo cual ya es una verdadera hazaña. Pero cuando llega la primavera, el weta se descongela y continúa con sus actividades diarias. Una vez que alcanzan la edad adulta, los weta sobreviven a temperaturas de menos de 10 grados centígrados, por lo que es considerado el insecto más grande que puede congelarse en invierno y descongelarse en primavera. ¿Pero cómo es posible esto? Estos animales son capaces de entrar en un proceso de criptobiosis durante los fuertes inviernos y así logran sobrevivir. Durante ese tiempo frío, los huetas hibernan en un estado de suspensión animada en el cual, pese al total congelamiento de su cuerpo y la desaparición de signos vitales, no se produce la ruptura de sus células ni de sus tejidos por la cristalización del agua que contienen. Tal habilidad de supervivencia por parte de los insectos hueta demuestra su gran adaptabilidad, pues tienen que lidiar con los cambios climáticos.
www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el siguiente tema musical de esta semana titulado Hypocrites, interpretado por el dúo Dean Squad.
Hypocrite in front of my face. Me and friends, you ain't part of my game. Just do anything to get on my way. Boy, you a hypocrite. You ain't true, you a fraud, you a goof. Playing God, but you do. So hot on, brother, move. Record on, all you fast. Get the cat, but you go. Beat your spouse, nigga, snap. For that grand, being holy for some clout. Hitting six side chicks, man, that's kinda scary.
Behind closed doors.
That's a hypocrite in front of my face.
No hay nada de lo que capte en tus ojos que no contenga un consejo. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Comenzamos el programa con una noticia alarmante, el deshielo de los glaciales. Ahora, antes de finalizar con el programa, les queremos hablar de una noticia relacionada con el agua. Solo el 0,007% del agua en la Tierra es potable. Se calcula que el 97% es agua salada y que solo el 2,5% del agua existente en la Tierra es dulce. Hay que tener en cuenta que el 90% del agua dulce del planeta está en la Antártida. Solo el 0,5% de agua dulce se encuentra en depósitos subterráneos y el 0,01% en ríos y lagos. El agua que bebemos hoy ha estado dando vueltas en un ciclo alrededor del mundo entero desde que los dinosaurios gobernaban la Tierra. Aunque la cantidad de agua dulce en el planeta se ha mantenido muy constante durante el tiempo, continuamente se ha reciclado por la atmósfera para volver de nuevo a nuestros hogares. Y la población, sin embargo, ha aumentado grandemente, lo que significa que cada año aumenta la competencia por agua limpia para tomar, cocinar, bañarse y poder sostener la vida. La escasez de agua es un concepto abstracto para muchos y una realidad espantosa para otros. Ha sido el resultado de tantas fuerzas, tanto naturales como políticas, económicas y sociales. El agua dulce es una fracción muy pequeña de todo el agua del planeta. El 70% del mundo está cubierto por agua, pero solo el 2,5% de ella es dulce, el resto es salina. Incluso eso es demasiado, porque solamente el 1% es accesible y con mucha de ella atrapada en glaciares y nieve. En esencia, solamente el 0,007% del agua del planeta sirve para poder alimentarse y suministrar a sus cerca de 7.000 millones de habitantes. Debido a la geografía, al cambio climático, la ingeniería y la competencia y regulación de los recursos, algunas regiones parecen tener relativamente bastante agua, mientras otras enfrentan situaciones de sequía y contaminación. En varios de los países desarrollados, el agua potable es difícil de obtener, o tal vez sea una comodidad que requiere un laborioso trabajo para obtener. La Organización de las Naciones Unidas confirma que la escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial. Cada día cerca de 1.000 niños mueren debido a enfermedades prevenibles causadas por el agua o las diarreas relacionadas con el saneamiento. Por lo que garantizar el acceso al agua potable tiene que ser uno de los objetivos del milenio. El agua, no lo podemos olvidar, es la fuente de la vida. Bueno, pues hablándole de la escasez de agua potable que tenemos en el planeta, hemos terminado con el programa de hoy.
Esperamos que lo hayan pasado bien.
Nosotros buscamos informar, pero al mismo tiempo mantenerles entretenidos.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les informamos también que nos pueden seguir a través de Facebook o de Twitter.
Les recordamos que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo en su redifusión el sábado en el día de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.net.
O en el día de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
No nos olviden, por aquí estaremos.
Ahora nos despedimos, pero lo hacemos con buena música musulmana. Les dejamos escuchando el tema Live to Give, interpretado por el dúo Din Squad.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Assalamu alaikum.
Que la paz de Dios esté con todos ustedes.
Crumble right in front of me. My own family's on the runaway. We're going underneath, 6 feet underneath. Tell me, God, who will I accompany? Every soul ought to taste death, like he told you. When the angel of death come, what you gon' do? Oh, you ain't gon' repent like you were supposed to. Now you feel the regret when the flame approach. Inna lillahi wa ilayhi rajiun. Yeah, we all going back. Cause the day is coming soon. Your creator will ask about your past. Did the dunya get you attached? Or did you live to give, if to give, if to give? Did you live to give, if to give, if to give? I'ma give it away. It ain't worth nothing to me. So I pray when I die that I die a believer. I beg you that I die a believer. A reminder to myself first. Is my nafs worth more than my net worth? When death comes, will the shahada be my last words? It don't make sense how the dunya is a blessed curse. It gets worse, cause I wanna buy the dahab. I want the ice, but it might burn like Abu Lahab. All that greed make them tick, tick, tick. Cause money hungry folks wanna gain, gain, gain. But on that day, 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 when a mother leaves a child, everybody's to themselves. Mankind running wild, we return to the Lord the same way we was born. Sins that the angels will call. He put you on earth and he gave you life. You make mistakes and he still provides. Tell me, ask, which of the favors of your Lord will you deny? Yeah. You don't know your lifestyle. You can die tonight, man. Pray I get that book in my right hand. So I'ma live to give it.